Taller Dilo con Música.
Taller Dilo con Música.
Taller Dilo con Música.
Taller Dilo con Música.
Taller Dilo con Música. Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Bienvenidos sean todos a esta segunda sesión del quinto taller Dilo con Música.
¿Sabes qué camino estás pisando, mijo?
Cualquier camino es bueno.
¿Buscas trabajo?
Cuestión de tantear y beber.
En esta ocasión de lo que se trata es de organizar la Fonoteca de Tlalpan. En este gran esfuerzo está involucrado la Asociación Civil Implicarte y Aquí Radio. El esfuerzo de Rodrigo y Gabriela. Pues ni más ni menos que ustedes escuchan la transmisión de esta segunda sesión a través de Ajusco Radio, la radio comunitaria del pueblo de Santo Tomás, Ajusco. Y pues, a nombre de todos los que trabajamos en esta radiodifusora comunitaria, en esta ocasión nos encontramos Lázaro Francisco Pino, la compañera Yasmín Jimeno y en este momento, atrás del micrófono, Adolfo Ortiz, mejor conocido como mismísimo el Adolfo. Pues va, ya sin más, mandemos los micrófonos al sonido local. Esto es la segunda sesión del quinto taller Dilo con Música, desde el centro de Tlalpan, a través de ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Vamos a iniciar porque ya está un poquitín tarde. Sabemos que hay lluvia y que a veces nosotros fuimos los primeros retrasados. Vamos a tener que ajustar los relojes. Bueno, primero les quiero enseñarles cómo está estructurado el taller para esta ocasión. Paso a paso, vamos a ir todas las etapas que tiene. Entonces, estamos ahorita en el propedéutico. ¿Sí se alcanza a ver?
No,
nada, ¿verdad?
Es que necesita estar más
lejos. Más lejos, ¿verdad? Pero aquí va a chocar con él.
Si la traigo, la pongo acá, ¿no?
Pero hay que levantarla porque si no queda a esta altura. Sí. Tenemos que levantarla. Con las cajas, a ver si se puede. No, porque necesito un cable para el audio. Porque ahora sí trae música, ahora sí traemos música. Bueno, les voy platicando de cualquier manera. Otra cosa, los apuntes los vamos a ir subiendo a la página que les dije, para que los tengan allí como referencias. Estamos grabando las sesiones. Ahorita que Miguel eche a andar está. Ajusco Radio transmitió la sesión pasada y se oye padrísimo. Les vamos a pasar para que la puedan bajar, la pueden descargar desde ahí, escuchar y guardar. Entonces, la idea es que vayamos teniendo toda documentación que nos vaya sirviendo como referencia, ¿no? La primera parte son los propedéuticos que les llamamos, son tres sesiones con la idea no de… Es decir, estamos hablando con especialistas. Elia, qué decir de ella, ya les platiqué toda su experiencia. A Merari no lo conozco muy bien, pero bueno, suponemos que también conoces un poco de esto, ¿no? Bueno, un poco dije. No te angusties, un poquitín. Entonces, la idea es que estos propedéuticos, para ajustar un poco los conocimientos, para que conozcan por dónde, qué fue lo que vieron los asistentes a los talleres anteriores, para un poco hablar los mismos lenguajes. Recuerden que todo es posible de discutirse, de debatirse, de modificarse. Cualquier opinión, cualquier certeza que tengan, nos ayuda a modificar todo. Entonces, no es una cosa cerrada. Este nivel lo consideramos nosotros más allá de un taller o de un taller avanzado. Tiene visos de ser un seminario, ¿no? Porque se está vertiendo conocimiento, se está discutiendo, se está analizando sobre lo mismo. Vamos a ver si es posible que diga seminario. Bueno, entonces, esos son los tres propedéuticos, que el pasado fue sobre la fonoteca, el de hoy sobre clasificación musical, y el dentro de 8 días, que se cerrarían los propedéuticos, se va a tratar de la programación musical. Uh-huh. O la curaduría.
No sé, sí, tenemos otra computadora y mandamos la computadora y las imágenes del otro
viene. Es que viene en la presentación. Sí. Podríamos sincronizarnos en todo caso.
Solamente las
sí. Pero hay que buscar porque ya estamos con todo encima. A ver si después del break. Bueno, entonces la primera son pues los iba a decir los profilácticos, pero no los propedéuticos. Son 3 sesiones. Para que una vez que estandaricemos los términos con los que vamos a trabajar, ya podamos pasar a la siguiente etapa, que sería la parte introductoria. La parte introductoria, bueno, aquí la veo. En la parte introductoria vamos a tener la primera sesión, que cuando no se alcanza a leer ahí, que es la metodología. En la metodología vamos a ver la metodología con la que vamos a trabajar en la grabación, en el registro y posteriormente en todo el llenado de la base de datos que va a ser la fonoteca. Enseguida vamos a ver sobre la radio comunitaria. Vamos a ir a Jusco Radio, vamos a transmitir desde ahí. Venga, 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 ánimo. ¿Tú eres?
Julieta.
Julieta, bienvenida. Rodrigo, todos. Bueno, entonces en la sesión que va a ser la quinta, vamos a trabajarla en la camioneta de Jusco Radio. Allí veremos cómo funciona, nos vamos a mover en la camioneta, unos corriendo al lado, porque no cabemos todos.
Bueno, si nos hacemos
bolitas todos. Pero para que todos conozcamos, aparte de lo que nos hable Yasmín, Adolfo y Lázaro, de qué es una radio comunitaria, cómo se construye, cómo se compra, cómo se negocia, todo lo que tienen que hacer, transmitiremos en vivo, ¿no, Adolfo? Desde ahí. Y entonces esa va a ser una experiencia bastante interesante porque ya vamos a estar afuera. Por cierto, pedí transportes a la relación y me dijeron que ni madres. Pedí que nomás nos llevaran a los pueblos y nos regresaron. Me dijeron, eso se entiende, eso les corresponde a ustedes. Bueno. La siguiente sesión es ya sobre la fonoteca y ahí tenemos la intención de invitar a Benjamín Murataya, que fue mi locutor en Estéreo Joven, pues después se convirtió en un experto en fonotecas, él dirige la fonoteca del INAH. Yo estaba tomando un seminario con ellos, pero por las distancias me moví del lugar de trabajo y ya no pude continuar. Entonces vamos a ver si él se anima a venir a platicarnos sobre la fonoteca del INAH y lo que es una fonoteca con estas características, ¿no? Enseguida vamos a ver la norma de catalogación mexicana para los acervos sonoros, donde, bueno, les decía que nos vamos a pegar a ella para hacer nuestra clasificación junto con lo que hemos visto nosotros de clasificación. Allí yo le pedí a Alejandro González del Pliego, que no está en este momento, que él junto con otra compañera de radio, Lourdes Lulú Eluardo, trabajaron en la lectura de la norma. Elia también tiene experiencia en eso y Marcos, que no ha llegado también porque él trabaja con la clasificación de la norma al momento de catalogar los programas que se emiten por Radio Educación. ¿Sí? Luego vamos a ver la clasificación musical, que va a ser un poquito más allá de lo que vamos a ver hoy. como propedéutico. Esto es con la intención de, lo dijo Marco muy claramente, se trabaja con la norma, pero hay particularidades. Entonces nosotros queremos hacer una fonoteca donde no solamente funcione la norma, sino tengamos un chorro de posibilidades de búsqueda y de localización de material. ¿Sale? Bueno, esta sería la parte que nos permitiría estar ya listos para salir a la calle. Antes de irnos a grabar, es importante que todo esto lo tengamos muy claro, una metodología, qué es una fonoteca, qué es una radio comunitaria, para poder salir ya con imbuidos de todo esto y hacer las grabaciones en función de una calidad que también ya estaremos viendo, porque me faltaba un último tema, que es justamente las técnicas para la grabación de campo. Aquí invitamos a un compañero también de Radio Educación que tiene mucha experiencia, Toño Fernández, el Pitufo. Él graba en Tlacotalpan, en vivo, viene del Festival de la Huasteca, entonces tiene una amplia experiencia y esa sesión la vas a hacer en Radio Educación. Ahí con él ya tiene todo el equipo y que nos puede enseñar. La idea es que nos dé tips de cómo grabar fuera. Eso junto con lo que está aprendiendo Miguel. Miguel se está haciendo cargo de toda la parte técnica y de grabación. Recuerden que él es el productor musical. Entonces, él reforzará ya ciertas características con el equipo que tenemos ya particularmente para grabar. Entonces, ya que tengamos esto, entonces sí ya podemos ir al campo, ¿no? La siguiente etapa va a ser entonces la música en el campo, ya la grabación en el campo. ¡Pum! Vamos a recopilar los archivos sonoros. Y aquí vamos a hacer una selección de fuentes, una formación de equipos, vamos a asignar las funciones a cada equipo. Y esto también por lo siguiente, recuerden que yo, una de las cosas que más me gusta es tratar de conocer uno por uno a todos ustedes. No todos podemos hacer lo mismo, no todos tenemos las mismas facultades, no todos tenemos los mismos gustos incluso. Decía Yasmín, nos platicaba que cuando hizo su primer ejercicio de video, todo el mundo quería cargar la cámara y al final solo uno, ¿verdad? Entonces, no se preocupen porque tengan que salir al campo. Quien quiera salir al campo va a salir al campo a grabar. Quien no puede guardar los registros que tengan los que salen, meterlos a la base de datos, en fin. La cosa es que cada quien nos diga, y después de las demás sesiones, cómo se siente para ver, puede estar en todo o en uno, pero no en ninguno, cuando menos ya sea guardando música, ya sea grabando, ya sea editando, cualquiera de las cosas que vamos a hacer, de las funciones que vamos a hacer, ¿sí? Aquí ya en el campo vamos a hacer una investigación, ya le pedimos al cuate que está a cargo de los pueblos por parte de la Dirección de Cultura, que es Carlos Báez, que nos empieza a investigar músicos. Allí, pues, todos los compañeros de los pueblos, Mereri, Yasmín, Adolfo y Lázaro, tendrán contactos para localizar músicos, cronistas, iremos a ubicar para paisajes sonoros, todo esto. Quien tenga programas de radio en podcast también lo podemos integrar. Entonces, vamos a tener que hacer una investigación allí y quien se apunte también, ¿no? Y en la grabación, pues vamos a obtener los documentos fonográficos, según la clasificación también de la norma, serán publicados, no publicados y radiofónicos. Si podemos recopilar el cassette que grabó mi tío, o el grupo de mi tío que ya no existe, o el disco que sí existe todavía y que lo encontramos, pero es parte de. Entonces, todos los documentos que nos puedan dar para integrar la fonoteca serán recibidos. Y además grabaremos todo lo que sea posible, ¿no? Vamos a, en función de las investigaciones que se hagan, de ir localizando los espacios y los músicos, ya en función de todo ello, trabajaremos, ¿no? Y finalmente, la fotografía, vamos a llevar fotografía, todo el mundo saludando. Esa va a ser la línea, ¿no? Todo el mundo sonriendo y saludando. Bueno, entonces vamos a usar tres sesiones para esto. Por lo mismo es muy importante llegar a la primera sesión con todo lo demás bien asimilado, porque son muy poquitas tres sesiones, pero no nos alcanza para más. Entonces tenemos que ir ¡pac! Directo a lo que vamos. Bueno, una vez que grabemos todo, vamos a regresar con nuestro trabajo y vamos a la descripción del material. Aquí yo estoy desarrollando la Tlalpanteca, que va a ser, como se llama, la base de datos de la Fonoteca Tlalpan, y lo que hablaba con Marcos la vez pasada es que vamos a poder buscar por la norma y vamos a poder buscar por un chorro de criterios múltiples que vamos a ir definiendo entre todos. Aquí, y para ir definiendo las clasificaciones, yo ya también tengo ubicado, por ejemplo, a Alejandro, antes de que se acabe de dormir. Él nos va a, dada su conocimiento y su interés, Alex, tú te vas a encargar de decir qué vamos a clasificar. Por ejemplo, un LP, si es high fidelity, si está, todas las características que pudiera tener, las vas a definir tú, ¿no? Para que en función de eso hagamos nuestra clasificación. Y así vamos a ir buscándole a cada quien una gracia, ¿no? Una vez que la base de datos yo la empecé a hacer, ya está muy avanzada, cuando lleguemos a este punto ya está perfectamente lista, para que hagamos la ingesta, vamos a tener dos sesiones para ir guardando. Aquí está definida de tal manera que podamos trabajar en máquinas distintas y al final yo pueda concentrar todo y no se pierda la información. Ya una vez que, si logramos que consolidar la fonoteca, ya estará en un solo lugar fijo y tendremos un servidor donde estén los datos y de cualquier terminal se podrá acceder a los datos. Pero de inicio podemos tener en varias computadoras, en varias laptops, cada una base y al final yo reúno todo y lo pego. Está en la forma en que se está clasificando, permite hacerlo. Uh-huh. Bueno, esa sería la descripción del material. Aquí entraremos a ver los metadatos, que hoy vamos a hablar un poco de lo que son los metadatos. Y la tercera fase consiste en la preservación del material. ¿Y qué es esto? Bueno, vamos a editar los archivos que ya clasificamos, los vamos a editar, aquí también Toño nos va a enseñar, esto lo vamos a hacer en radioeducación también, nos va a enseñar cómo utilizar el Adobe Audition, porque por lo visto no nos van a comprar un Pro Tools en esta ocasión. Entonces, cuando menos a partir del Adobe Audition, que nosotros podamos editar todo el material que grabamos en el campo, ¿no? Y también nos va a servir para hacer programas, para poder editar programas, para poder mezclar, para todo este tipo de cosas, programas radiofónicos. Y enseguida, bueno, vamos a dedicar también una sesión. Son dos sesiones en total, para ir viendo cómo guardamos en un disco duro, ¿no?, toda la información. Parece sencillo, pero aquí va a tener que ser la clasificación la que marque. ¿Se acuerdan que hace 8 días yo les dije cómo estaba en mi computadora, cómo estaba diseñada? Entonces, esto lo vamos a diseñar y los vamos a guardar igual en ese sentido, ¿no? Y la última etapa del taller es la difusión del material. Entonces aquí vamos a hablar de la programación musical, cómo elaborar listas de canciones o playlists que le llaman. La metodología del Cubo Estrada, ¿te acuerdas, Elia? Lo publicó Julio Estrada en unas memorias de radioeducación, toda la historia de cómo desarrollar el modelo matemático para programar. Ya lo hablamos en los que tomaron los talleres anteriores, pero eso va a ser fundamental para hacer nuestra lista de canciones. Es una metodología para programar. Veremos también, bueno, yo le puse el Cubo Estrada, ya le dije a Robin, que es el hijo de Amadeo, el hijo de Julio, le dije, dile a tu padre que lo estamos usando, pues no, creo que no le ha dicho nada. Y bueno, vamos a ver cómo musicalizar otros ámbitos, cómo musicalizar teatro, cómo musicalizar cine, cuentos, en fin, museos. Y finalmente, una curaduría musical, que es como pararnos en radio a programar en vivo. ¿Sí? Enseguida vamos a hacer la segunda parte del guión radiofónico que va a dar la Gaby Ávila. Luego una sesión de la locución, también la segunda sesión que va a dar Gaby Sosa. La intención de que se conozca de programación, de locución y de guión. No estamos hablando de producción, pero básicamente una curaduría en vivo estamos viendo la producción. Estamos hablando de que vamos a intentar provocar que existan más radios comunitarias. Entonces, a los locutores seguramente les va a servir la charla de Gaby, a los guionistas les va a servir la charla de mi Gaby, son dos Gabys. Y seguramente lo que veamos del Cubo Estrada les va a interesar para seleccionar mejor su música. Tenemos unos amigos que tienen un changarro aquí al lado de la Lipús, que en el tercer taller el nieto y el abuelo tomaron el curso, ¿se acuerdan? De René y de Ernesto. René dijo que iba a venir hoy. Entonces fuimos, Gaby y yo, el otro día, es de la mamá de Ernesto, de la hija de René, y le dije, oye, dile a Ernesto que está reprobado, porque la música está fatal. Hasta para eso, para musicar un sitio de comida oaxaqueña, de mezcal, hay que buscar la música que sea para que la gente que esté tomando mezcal y comiendo se sienta a gusto, ¿no? Se sienta acompañada por la música. Entonces, el ejercicio final todavía me lo estoy planeando. Les quiero decir que el taller anterior sí vamos a salir al aire. No está aquí Francisco porque va a venir hasta el día 20, pero estuvo en casa el otro día, nos arregló los cortineros, muy buena onda. Y le enseñé los correos con los que me he estado peleando en Radio Educación. Entonces, bueno, va a ir por ahí. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que sientan que haga falta y que podamos incorporar?
En cuanto a lo que es la crónica, ¿se tiene alguna idea?
¿Sí? ¿Así? ¿Ya? De por sí me gusta hablar fuerte. Ay, es de familia. Sí, nada más era esa parte de la…
¿La crónica?
Sí. Yo tengo una amiga que está estudiando está realizando su tesis, maestría, doctorado, no me acuerdo, en cuanto a la concepción de la historia, que no es algo de atrás, que se queda allá, sino algo que se proyecta al futuro. Entonces, me gustaría, si en un momento dado luego lo platicamos, tener esa visión en cuanto a lo que se recupere, porque de pronto no es nada más, creo yo, que nos tuviéramos que quedar en la cuestión nostálgica o anécdota del pasado, que ahí está, el futuro no se nos viene encima, si no lo agarramos, de todo se nos viene encima con cosas que estamos entre soltamos del pasado o agarramos del futuro, o qué hacemos, ¿no? Entonces, creo que también hace falta una base de esa parte, de cómo entender el pasado y la memoria y cómo se proyecta, cómo imaginamos que se proyecta el futuro.
Sí, por supuesto que lo podemos hablar y sería muy interesante. Recuerden que Gaby ya les habló sobre ello también. En los pueblos hay cronistas y hablan náhuatl, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que hay que considerar. ¿Y qué pasa? Les platicaba Gaby la vez pasada cómo los pueblos son, y no me dejarán mentir aquí los que los habitan, han pasado a partir sobre todo un decreto de Salinas de Gortari cuando expropia el municipio libre, de ser una zona pues, rural, tres cuartas partes, digamos, a tratarse una zona semiurbana. Entonces se pierden tradiciones, los chavos ya no quieren trabajar el campo, ya traen su grabadora y ya quieren hacer el hip hop, ¿no? Entonces, todo ese proceso, estamos hablando que fue a principios de los 90, me parece, cuando sucede esto, que no, en los 80, porque Salinas es del 82 al 88, no, ese es del 88 al 94. Uh-huh. Sí. Entonces, por ejemplo, el cronista, uno de los cronistas de San Andrés Totoltepec, Gaby trabajó con él y prestó su muro para que lo grafitearan los chavos, ¿no? los grafiteros. Entonces, me parece muy interesante esa posibilidad, ¿no? Que hable. Y por supuesto que como nostalgia para nada, ¿eh? Como nostalgia para nada. No, la historia es para justamente no caer en el error histórico de olvidarla, ¿no? Y seguir votando. Ya se nos olvidó. Ya la esposa Calderón piensa que ya se olvidó lo de Calderón. ¿No? 6 años después. No, no es posible. Pero bueno.
Lo malo es que siendo CIPIME y Salvador no lo ven la
cara. Sí, se los olvida. Se les olvidó el PRI después de 12 años, ¿no? Y miren, miren.
Con respecto a lo que dijiste de los habitantes del Ajusco, ¿no? De que se ha vuelto una población urbana, a partir de los años que dijiste que pues, se empezó a vender la tierra. Entonces hay zonas del Ajusco que se han vuelto como zonas de migrantes. Yo viví en Santo Tomás, luego en San Miguel, y ahorita vivo en una zona que está entre San Miguel y la Magdalena, que nadie es de ahí, ¿no? ¿Dónde? No, tienes que llegar a San Miguel y luego bajar. La venta, Jardines de San Juan y la venta, ahí vivo. Entonces, casi la totalidad de la gente no es originaria del Ajusco. Y se hablan muchas lenguas. O sea, yo me subo al camión y empiezo a oír que hablan y digo, ¿esto qué es? Esto es purépecha porque son los que hacen los muebles y… No, son otros que venden artesanías en quién sabe dónde y ahí pudieron comprar o rentar o lo que sea, ¿no? Entonces también pues habría que ver cómo se recupera toda esta gente que no solamente ahí, sino en varios de los pueblos, pues ya no son originarias las generaciones. Ya nacieron ahí algunos, sí, pero la mayoría no.
Sí, y además eso da pie a lo que padecen también. Ajusco Radio, entre otros, que no son originarios, son invasores, ¿cómo les llaman?
Avecindados.
Avecindados, no son originarios. Entonces, aunque el avecindado lleve 60 años viviendo, ya sigue siendo avecindado, jamás va a cambiar su estatus, ¿no? Hay categorías. Y claro, vamos a hablar un poco de la migración en cuanto a la música. La música en su historia ha sido pura fusión. Estuvimos con los chinelos y es muy interesante porque en sus gorros venía el demonio de Tasmania, venía Piolín, y es el sincretismo del sincretismo, ¿no? Ya no es el sincretismo de la religión católica con las culturas previas a la conquista, sino además es el sincretismo entre eso y la televisión, ¿no? Entonces, si ya tienen muchas connotaciones que tu amiga podría ayudarnos en eso, ¿no? Bueno, algo más que quieran saber sobre el temario. Los lugares, le llaman lugares de intervención. Entonces, yo recuerdo a Lorenzés cuando vino a pelear contra Zaragoza, la intervención francesa. Pero bueno, tenemos previsto trabajar en la subdelegación de San Andrés Totoltepec, pero hubo elecciones el domingo y perdieron. ya es muy difícil, ya está muy en chino conseguirlo. Entonces aquí la dirección de patrimonio de la dirección de cultura, dependiendo de la dirección de cultura, nos pidió que le mandáramos un calendario de todas las actividades para que nos ayudara a conseguir lugares. Algunas sesiones van a ser aquí, otras van a ser en la Casa de la Cultura y otras en uno de los saloncitos que están aquí, cuando nada más sea vernos para irnos a los pueblos o vernos para trabajar a nivel máquinas, ¿no? A nivel cargar la base de datos, todo eso, pues es más cómodo un salón que este auditorio. Puede haber varias computadoras, puede haber varias mesas.
¿Pero entonces no va a haber una sede en
alguna? Fija, no. En los pueblos, cuando vayamos ahí sí, para eso le pedimos a este cuate, a Carlos Báez, que nos vaya ubicando lugares. Pero yo no quiero quedar desprotegido, que no tengamos dónde estar. Entonces, cuando menos las reuniones que no sean en los pueblos ya las vamos a tener aseguradas. En los pueblos, sí, vamos a intentar de que él nos ayude. Nosotros conocemos Chicalco también, el primer taller lo dimos en Chicalco. Y pues sí, no sé más allá, pero para eso le estamos pidiendo ayuda. Nos queremos adelantar, antes de que nos pidan, les vamos a pedir nosotros. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Tú? ¿Lázaro? ¿Ibas a preguntar algo?
No. Ya.
Bueno, entonces, yo reitero lo que les decíamos la vez pasada, nos parece que va a ser esta segunda etapa bastante más rica en cuanto a experiencia, porque vamos a salir a grabar. Entonces, a ver qué tan buenos somos haciendo eso, y sobre todo vamos a necesitar mucha coherencia en cuanto a la selección de la gente que vamos a grabar. En una fonoteca no necesariamente tengo que tener una pieza de aquí y otra de allá, porque de repente no puedo juntarlas. O sea, a lo mejor es mejor tener tres piezas de un lugar a tener una de tres lugares, ¿no? Es decir, todo este tipo de decisiones las vamos a ir tomando en función de lo que vayamos avanzando. Y les reitero la postura desde un inicio, que la intención es trabajar en una forma horizontal en la medida que vamos a ir tomando las decisiones conjuntas, porque todo el mundo tenemos experiencias, todo el mundo tenemos conocimientos y tenemos intuiciones. Entonces vamos a poner en juego todo ello para hacer una fonoteca realmente chida. Alejo.
Una cuestión técnica, si es que vienen al caso en este momento. Para la cuestión de la grabación, bueno, están los dispositivos, pero
por la cuestión de la calidad o alguna otra cosa, algo que tengamos que ir contemplando de material o algunas cosas especializadas para darle más calidad a la grabación. No es lo mismo espacios abiertos, cerrados, etcétera.
Sí, pues como parte del presupuesto que solicitamos para la realización de este taller y con miras pues muy lejanas, estamos considerando en comprar grabadoras Tascam, que son como estas. Entonces al menos vamos a tener tres para, y vamos a irnos en equipos, y vamos a tener dos tipos de micrófonos especiales, unos para hacer paisajes sonoros, que van a ser de estos micrófonos que utilizan en los documentales o en la televisión, que son así larguitos. Entonces estamos apostándole a una buena calidad, aunque tengamos pocos al principio, que solamente van a ser dos para paisajes sonoros y pues nos los vamos a prestar, pero pues van a ser de alta calidad. Y los otros van a ser muy parecidos a este que tengo ahorita, que también es de muy buena calidad, y esto es para grabar crónicas, para grabar incluso músicos, instrumentos acústicos se pueden hacer bastante bien con este. Estas grabadoras, por ejemplo, tienen entradas directas y graban en calidad estéreo, están bien buenas. Yo hace como un mes grabé dos guitarras clásicas, que es mi oficio, y quedó súper bien, o sea, quedó de una calidad altísima, me sorprendió mucho. Entonces yo creo que esa técnica que usé en ese entonces la podemos replicar, y entonces esa van a ser las especificaciones técnicas que tenemos para arrancar, ¿no? Van a ser cuatro micrófonos, dos para paisajes sonoros y dos para voz y instrumentos musicales, y pues tres grabadoras Tascam, ¿no? Con eso vamos a empezar. Les repito, va a ser poquito material, pero pues de la más alta calidad que nosotros podemos pensar, ¿no? Con este presupuesto que no es muy grande. Pero bueno, es ese, no sé si alguien también quiere aportar. Por ejemplo, Adolfo, aquí está por acá, él Ajusco Radio utiliza otra grabadora que es como esa, que también está bastante, bastante bien para hacer las crónicas, ¿no? Para hacer entrevistas. Entonces, también si ustedes, hace rato Fausto me hablaba de una aplicación para iPad, entonces todas esas herramientas técnicas que a nivel individual podamos aportar, pues también van a ser muy valoradas, ¿no? Nosotros vamos a partir de esto, pero pues cada quien con sus propios recursos y con propio material que pudiera aportar, pues va a ser súper bueno, ¿no? Pero eso es así como los términos generales ahorita, ¿no?
Sí, bueno, hicimos un presupuesto que es el triple de lo que nos van a dar. No, consistía incluso en una computadora para subir a la base de datos. Aquí es muy reducido y lo hicimos el básico, que es lo que vamos a poder conseguir con el recurso que nos dan. Que además, vean, nos dicen, presenten un proyecto que inicie en julio y termine en noviembre, son 5 meses. Vean.
Taller Dilo con Música. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchanos en el 102.1 FM. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.